Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en el programa Conciencia de Mujeres, programa dedicado a difundir las investigaciones hechas por mujeres, concretamente desde el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid. El programa de hoy vamos a dedicarlo a las jornadas de investigación de este instituto universitario. Estas jornadas se vienen realizando cada dos años y cada vez tratamos un tema distinto. El año pasado, por ejemplo, el tema de las jornadas fue el 25 aniversario del Instituto de Estudios de la Mujer. Otros años lo hemos dedicado a salud y género o a las mujeres en Latinoamérica. Y este año el tema de las jornadas es movimientos de mujeres en el mundo actual, derechos, conflictos y alianzas. La elección de este tema se debió a que pensábamos que mujeres en distintos contextos del mundo podíamos tener intereses comunes y sobre todo analizar con especialistas qué están haciendo mujeres en África, por ejemplo, o qué están haciendo las mujeres por sus derechos en el mundo islámico. Como tal motivo de la celebración de estas jornadas, se han reunido en la Universidad Autónoma de Madrid distintas especialistas que han tratado sobre todas estas cuestiones. El programa de esta tarde, en el programa vamos a entrevistar a algunas de ellas que nos van a explicar cuál es su percepción de los problemas que sufren las mujeres en distintas partes del mundo. Hola, estamos aquí esta tarde con Soledad Vieiquez, que es profesora de Antropología Social en la Universidad de Granada. Soledad es una experta en los movimientos de mujeres en África y ha trabajado durante muchísimos años en países como Mozambique, detectando muy de cerca cuál es la realidad de las mujeres africanas. Por eso quizás la primera pregunta, Soledad, es ¿qué destacarías tú de los movimientos de mujeres en África?
Gracias por invitarme al programa. Los movimientos sociales en África son fundamentalmente de mujeres, ¿no? No son exclusivamente de mujeres, pero una mayoría lo son. Y por tanto, tienen mucha importancia, especialmente a partir de la década de los 80. Se trata de movimientos que intentan promocionar a las mujeres para no perder, que en parte ha ocurrido, para no perder algunas de las ventajas que adquirieron durante las transiciones independentistas, ¿no? Como en África las mujeres han estado muy ligadas a los gobiernos durante las independencias, pues a partir de la década de los 80 y de los 90 lo que quieren hacer es asegurar que algunas de las reformas que tuvieron lugar, por ejemplo en materia de educación, en materia de salud, y otras reformas que se quedaron en el tintero, ¿no?, que no llegaron a ocurrir, por ejemplo, reformas del acceso a la tierra o reformas que tienen que ver con las políticas de familia, de matrimonio, pues quieren asegurar que haya leyes que garanticen una serie de derechos. Como se produce unos contextos políticos que a veces no son demasiado favorables, pues lo que hacen es estos movimientos, y en eso se caracterizan, lo que hacen es unir fuerzas, distintas asociaciones de distintos cortes, por ejemplo, asociaciones del campo, de mujeres del campo, campesinas, asociaciones de mujeres, por ejemplo, que tienen pequeñas empresas, o incluso mujeres que están en mujeres juristas, mujeres abogadas, etcétera, y lo que intentan es que esos grupos de mujeres unan fuerzas no solo a nivel del país, intentando aglutinar todos la tipología de grupos que haya y de asociaciones, sino además compartir regionalmente con otros grupos de mujeres y asociaciones de los países limítrofes o algunos incluso algo más alejados, pues garantizar que hay una serie de políticas comunes. Entonces, esta es una de las características, ¿no? Aunar esfuerzos para que lleguen pues algún tipo de reforma que además puedan ser comunes, ¿no? Lo que lleva muchos debates y muchos consensos, ¿no? Y por otro lado, una cosa importante que también quieren hacer mediante esto es conseguir que una vez que los estados a lo mejor no cumplen las demandas que ellas tienen, pues recurren a fuerzas internacionales, ¿no? Entonces aprovechan, por ejemplo, pues que se crea una, digamos, algún tipo de aparato político al hilo de, por ejemplo, reformas económicas, ¿no?, en la agricultura, o reformas que lleva el Banco Mundial, o algunas reformas de este tipo que vemos en la prensa diario, ¿no?, que promueven reformas así grandes para integrar regiones o para reformar la agricultura, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, lo que hacen es buscar plataformas internacionales, ¿no? Entonces, crearse ellas, organizar estas redes macro, digamos, y transnacionales, y además buscar apoyo de fuera para, por ejemplo, encontrar subvenciones, buscar formas de sensibilización y también crecer, ¿no? O sea, que buscan una especie de plataformas de presión dentro y fuera, ¿no?, a nivel internacional, y esto es muy interesante.
Gracias, Soledad. Os recordamos que estamos entrevistando a Soledad Vieiquez, profesora de Antropología Social de la Universidad de Granada y experta en el tema de mujeres africanas. Soledad, ¿cuál crees tú que son los problemas concretos que podrían aglutinar a las mujeres africanas? ¿Qué problemas concretos sufren en este momento?
Pues sí, realmente las mujeres africanas hay una serie de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con temáticas de salud y educación, ¿no? La educación, pues como ha ocurrido en los países europeos, ha sido una forma de, digamos, superar, por ejemplo, la marginación o la discriminación y mejorar tus formas, tu forma de vida, tus posibilidades, ¿no?, de tener una buena posición social, un buen estatus socioeconómico. Entonces, ciertamente, la educación es uno de los ámbitos que, digamos, decae a partir de los 80 en ciertos estados. Entonces, en ese ámbito es donde quieren hacer mayor número de iniciativas, ¿no?, especialmente para conseguir, por ejemplo, que se eduque a las niñas, ¿no?, que en algunos contextos puede llegar a ser problemático, ¿no?, por problemas de infraestructura, de recursos económicos, etcétera, ¿no? Por otro lado, para muchas mujeres también la cuestión de la salud es importante, ¿no? ¿Ahí de qué echan mano? Pues, por ejemplo, echan mano de redes nacionales e internacionales para montar escuelas y centros de salud propios en sus comunidades, ¿no? Esto también lo hacen al amparo de organizaciones internacionales, ¿no? En realidad, pues bueno, esto podría decirse, bueno, vaya forma, ¿no?, de obtenerlo, porque no lo obtienen de sus estados y lo obtienen de fuera, pero para ellas es importante, porque una vez que tienen los mínimos de infraestructura, consiguen mantenerlo y llevarlo en el tiempo, ¿no?, para conseguir unos mínimos de educación y unos mínimos de salud, ¿no? Por otro lado está, y aquí hablamos más de lo que es el campo, ¿no?, la zona del campo y las zonas rurales, que por cierto es una mayoría, ¿no?, una mayoría de mujeres en África, incluso a día de hoy, están concentradas en las áreas rurales que no urbanas, porque quizá en el área urbana tienen más acceso a otras cosas, ¿no?, siempre sería discutible, pero es más posible, ¿no?, que tengan acceso a otras cosas. En el ámbito rural es muy importante cuidar los aspectos relacionados con las unidades domésticas, los matrimonios y las familias. ¿Por qué? Pues porque en una mayoría de sociedades africanas el acceso a la tierra se hace por matrimonio. Es decir, tal y como se conciben en sus relaciones domésticas, pues de la misma manera que aquí pues tenemos un proyecto común y dos personas se unen y forman un matrimonio, ¿no?, del tipo que sea, y necesitan una serie de mínimos para ir adelante, pues allí lo que se suele hacer habitualmente es que una vez que las personas se casan, tienen derecho a una parte de la tierra, ¿no?, una finca o algún tipo de, iba a decir una propiedad, pero no siempre es propiedad privada, sino que a veces es simplemente tener derecho a cultivar la tierra y desarrollar su producción, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que esté tan unido hace que sea muy importante tener unos mínimos, unas mínimas garantías en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, van a intentar asegurar que si el acceso a la tierra se sigue haciendo por un lado, ¿no?, a nivel local, mediante los jefes tradicionales, es decir, que muchas veces al margen del Estado, ¿no?, pues van a intentar garantizar que hay una serie de grupos de presión que les sigan garantizando el acceso a la tierra, ¿no?, y no se les niegue. Y en temas de matrimonio, pues luchan, por ejemplo, pues con algunas de las cosas que siguen imperando, que son bastante importantes, como por ejemplo el hecho de que las mujeres no heredan, y entonces para tener acceso a determinados recursos económicos tienen que estar casadas y tienen que tener hijos, pero con frecuencia esos hijos pertenecen a las familias de los maridos, ¿no? Entonces, claro, eso les pone en una disyuntiva a veces bastante perversa, ¿no?, porque es como que parece que se tienen que casar o tienen que tener determinadas relaciones para acceder a la producción, ¿no? Entonces ellas buscan ahí equilibrios y formas de unirse también y organizarse para que no siempre sea de esta manera, ¿no? Se me ocurre ahora que tal vez a la audiencia le interese saber, ahora que en España se acaba de aprobar con bastante polémica el matrimonio homosexual, pues es muy interesante en África que, por ejemplo, una niña puede ser una niña hija-hijo y una mujer puede ser una mujer esposa-marido. Y entonces, pues en más de 30 sociedades africanas, especialmente las que se denominan como de ascendencia bantú, que es un grupo así lingüístico muy grande, bantú, que normalmente oímos esta palabra mucho por ahí, los medios y esto, pues existe lo que se denomina matrimonio mujer-mujer. Entonces, por ejemplo, yo descubrí un poquito tarde, ¿no?, porque me costó pensar que en sociedades africanas pudiera existir algo tan aparentemente moderno, ¿no?, en las nuestras, ¿no? Pues, por ejemplo, hay mujeres que contraen matrimonio mediante, bueno, una serie de acumulación de recursos que también les ayuda, por ejemplo, a organizarse y asociarse, y forman su propia casa. Entonces forman su propia casa y establecen un poco, con pautas muy semejantes a las masculinas, establecen un rol que les permite casarse con otra mujer, ¿no? Yo esto lo comentaba con una investigadora mozambiqueña que hizo también un trabajo muy cerca de donde yo hice mi investigación, y me contaba esto, ¿no?, que había aumentado considerablemente las incidencias de matrimonio mujer-mujer, ¿no? Y yo pensaba, pues claro, no es sorprendente, ¿no?, porque es una forma de resistir y de hacer otro tipo de familia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que interesante, ¿no? Y así pues muchas estrategias, ¿no? Se dice a menudo, sí, los hijos pertenecen y las hijas pertenecen a los varones, a los padres, pero las mujeres muchas veces pues buscan estrategias también, se unen a lo mejor a otro hombre, si les interesa, reúnen dinero, por ejemplo, para devolver a lo mejor lo que en su día se pagó de lo que se llama precio de la novia, ¿no?, de pagos que se han hecho entre familias. Entonces siempre buscan estrategias de resistencia, ¿no?, a veces con más éxito, a veces con menos, ¿no? Es verdad que a menudo me dicen, no, pero claro, hay que tener hijos para... Es muy importante en las sociedades africanas tener hijos, y eso tal vez, pues, según se mire, ¿no?, pueda ser una, digamos, un signo de, a lo mejor, de desigualdad, ¿no?, importante, porque, claro, las mujeres que no tienen hijos o que no tenemos hijos tendríamos un estigma, ¿no?, porque el ser madre, igual que el ser padre, te da el estatus de persona adulta, ¿no? Entonces, claro, son todas estas ideas con respecto a la familia, al matrimonio, etcétera, pues hacen eso, que haya, por ejemplo, igual que también las hay con hombres, pero fundamentalmente entre mujeres, pues que a lo mejor decidan, bueno, pues nos casamos, digo, esto es independiente de que haya relaciones homosexuales o no, que a veces las hay, a veces no, pero es interesante en sí mismo que una mujer, por ejemplo, pueda ser un hombre socialmente, o que una hija pueda ser un hijo socialmente por intereses, ¿no?, o propios.
¿Te parece, Soledad, que el cliché que a veces tenemos en Europa o en la sociedad occidental de las mujeres africanas como unas mujeres pobres, analfabetas, es decir, una imagen muy peyorativa, ¿no?, hasta cierto punto, corresponde con la realidad de mujeres africanas que tú has estudiado?
Yo creo que no. Es verdad que todavía, bueno, a día de hoy, no voy a decir todavía, porque durante las tres primeras décadas de la independencia, en muchos países el analfabetismo femenino disminuyó considerablemente. De hecho, quedó muy cercano en estadísticas al masculino, o sea que se ganó, no en todos los casos, pero siempre me ocurre Tanzania, hubo algunos casos importantes, ¿no? Recientemente ha habido un retroceso, porque al eliminarse, digamos, algunos de los subsidios estatales, pues claro, ya no se educaba a las mujeres tanto, porque claro, había que pagar, entonces se decidía a lo mejor más por un hombre que por una mujer. Pero realmente, independientemente de esto, ¿no?, de la educación, que a veces confundimos con, o sea, la educación formal con el ser personas formadas, ¿no?, yo creo que la idea que tenemos de las mujeres africanas está bastante distorsionada. Yo creo, y lo comentaba hace poco con alguien, que la primera impresión que te llevas cuando llegas al continente, al área subsahariana fundamentalmente, es realmente de poderío. O sea, son personas que aparentemente son pobres, porque también hay una estética, ¿no?, que es muy distinta a la nuestra, no tienen nuestro aspecto, no tienen nuestra forma de expresarse, pero en la mayoría de sociedades africanas al sur del Sáhara se le da enorme importancia a la mujer. Son mujeres que tienen mucha importancia económica para las familias, mucha importancia social, también las mujeres mayores, por ejemplo, en el tema de la generación. Entonces no da para nada la impresión de ser mujeres que estén sumisas. Hay casos, claro, hay casos. No quiero decir que no sea que estén absolutamente en condiciones de igualdad, ¿no? Como en tantas zonas del mundo todavía queda muchísimo por hacer, pero la imagen que tenemos de pobres, de desvalidas, de sin recursos, yo no he tenido esa impresión. Hay algunos casos estudiados, ¿no?, desde la época colonial, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con el asociacionismo, ¿no? Yo, por ejemplo, vi una vez algo que había leído a una autora, no era Gracia Clark, no me acuerdo ahora de esa autora, pero bueno, no importa en este caso. Simplemente había oído de una estrategia de que cuando las mujeres de algunos grupos, digamos, importantes, ¿no?, relevantes socialmente, sufrían una agresión, alguna de las personas, no tenía que ser necesariamente de su grupo, pues por ejemplo lo que hacían era propinar una paliza en masa a algún hombre. Esto yo tuve la ocasión de verlo, o sea, esto que había leído en un texto me pasó una vez en un mercado. A mí ya me conocía bastante la gente, esto fue en el sur de Mozambique, en un distrito cercano, dentro de la provincia de Maputo, cercano a la capital. Pues yo iba por un mercado, ya me conocían mucho, llevaba tiempo allá, y entonces pues pedí permiso para hacer fotos, pero con tan mala suerte que iba caminando por los puestecitos y llegué a un sitio donde había el único hombre que vendía en ese mercado, porque la mayoría suelen ser mujeres. Entonces seguí tomando mis fotos y tal, y entonces este hombre vino hacia mí, repentinamente. Yo pensé que me iba a golpear o algo, me asusté bastante porque no me lo esperaba, y entonces pues quería, como diciendo, reclamándome dinero y diciendo que no me había dado permiso para obtener su foto y tal. Y yo, claro, me quedé así parada. Cuando quise darme cuenta, había un grupo de mujeres enorme a mi alrededor, se pusieron delante. Yo creía que me mataban, o sea, yo tuve que interceder. O sea, quiero decir, con esto no voy a hacer aquí apología a la violencia, ¿no? Pero quiero decir, no son personas que no saben hacer valer sus derechos, ¿no? Y tienen muchas formas de hacer estrategia, ¿no? Y para nada aparecen como víctimas, tal y como a veces se las imagina, ¿no? Por supuesto, situaciones de conflicto, de enfermedad, de hambre, hay situaciones concretas donde cualquiera de nosotros y de nosotras sería una víctima, ¿no? Pero no es la imagen, yo creo que tenemos una imagen muy distorsionada, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría enfatizar es que se olvida a menudo que África es tremendamente moderna. Si vas a cualquier ciudad, incluso a cualquier cabeza de villa, no necesita ser un entorno urbano así como muy, digamos, muy grande, ¿no? Así muy numeroso, de población demográficamente denso, no. Puedes ir a un sitio más pequeño y te encuentras en muchos aspectos de modernidad, ¿no? Lo que nosotros aquí llamaríamos modernidad. En el sentido de, ya no solo del aspecto físico, sino de muchas otras cosas. O sea, son personas que pueden no tener formación, pero que igual están en una chocita ahí perdida y que no hay a lo mejor nada más que un generador de luz, pero hay una antena parabólica. Entonces ven la televisión, escuchan debates, saben lo que está pasando en el mundo. Entonces no son personas, como si dijéramos, retrógradas o que no están, y en ese sentido llamo yo modernas, ¿no? Son personas que si les hablas de algo, de cualquier cosa, puedes tener una conversación interesantísima, aunque no sean académicas o no hayan estudiado, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy valioso, ¿no? Y luego el sentido de comunidad, la hospitalidad, que es impresionante, ¿no? De cómo te acogen, ¿no? En ese sentido es y ya digo, para nada la sensación de quejarse, de al contrario, es mucha estrategia, mucho trabajo también, es verdad, las vidas de las mujeres están cargadas de trabajo, pero no tengo esa impresión de debilidad que aparentemente, o de estar ahí desvalidas, ¿no?, que a veces se nos presenta, para nada, al contrario.
Pues queremos agradecer la presencia con nosotros esta tarde de Soledad Vieiquez, profesora de Antropología de la Universidad de Granada, que nos ha dado esta visión tan interesante de las mujeres africanas. Gracias, Soledad. Dentro del marco de estas jornadas interdisciplinares del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma, se ha entregado la segunda edición del premio Ángeles Durán.
el premio de investigación innovadora en estudios de género. Y tenemos precisamente hoy aquí con nosotras a Ángeles Durán, que es la profesora que tan generosamente ha donado el premio para la investigación en estudios de género. Ángeles, ¿por qué se te ocurrió este premio?
Bueno, digamos que hay dos aspectos distintos. Uno, que yo acababa de recibir el Premio Nacional de Investigación para Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas, que tiene una excelente dotación económica. Como eso de los premios nunca se puede contar con ello, pues yo no contaba con ese dinero, y era un dinero que me lo podía gastar más o menos en lo que quisiera. Entonces, por una parte, ha habido esa ocasión excelente de que, por primera y probablemente única ocasión en mi vida, pues he podido disponer de una cantidad. Y luego la segunda razón, que es la razón sustantiva, es que yo no creo que mi trayectoria personal como investigadora pues pueda individualizarse. Yo creo que lo que he hecho lo he hecho en buena parte gracias al movimiento de las mujeres, y no solo lo que he hecho sino lo que querría hacer, y por tanto me parece la mar de natural que por lo menos la mitad de ese reconocimiento que se me ha hecho a mí a título individual yo lo convierta en algo colectivo, porque falta tanto por hacer, hace falta tanta innovación que tenga en cuenta esa riqueza nueva que somos las mujeres con capacidad de investigar, que mejor podía hacer yo con ese dinero que cederlo a la Universidad Autónoma de Madrid, de donde yo he partido en los estudios de las mujeres, para que hicieran con ello lo que quisiesen. Si después han tenido ese enorme cariño conmigo de darle mi nombre al premio, pues lo agradezco infinito. Pero compartir el premio con, en general, las mujeres, y tratar de potenciar eso que para mí es casi como media vida, que es la investigación exigente y cotidiana, pues eso es que era casi, yo creo, inevitable.
¿Y qué te parece que queda todavía por hacer en la investigación de género en este país?
Ay, es que, digamos al revés, hemos hecho ya mucho. En 25 años el cambio ha sido enorme. Yo creo que queda un campo, que es todo el campo de las ciencias experimentales, por ejemplo en medicina, en biología. Incluso a mí me gustaría que se hiciera más profunda y más sistemática y más eficaz la reflexión sobre la tecnología desde el punto de vista de las mujeres, porque las mujeres nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro, igual que los hombres, pero hay algunos tipos de investigación que a las mujeres nos afectan incluso más que a los hombres, ¿no? Y yo creo que es muy conveniente que hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres que tienen capacidad para entender qué es lo que se está haciendo, que la mayoría no tenemos esa capacidad, reflexionaran sobre la tecnología y reflexionaran sobre las ciencias experimentales, la biología, la física. Esto me parece una gran asignatura pendiente.
Pues muchas gracias, Ángeles Durán, y desde aquí queremos agradecerte, en nombre de todas las investigadoras que realizamos también este programa que lleva como título Conciencia de Mujeres, tu generosidad y tu apoyo y tu trayectoria que nos ha permitido a muchas de nosotras estar hoy donde estamos. Gracias. Estamos aquí entrevistando ahora a las ganadoras, las investigadoras que han ganado el premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las Mujeres y del Género. El trabajo de investigación que ha resultado premiado este año es un equipo de profesoras investigadoras en el que están María Bustelo, Manuela Lombardo y otras tantas profesoras, que lleva por título Las políticas de igualdad de género en España y Europa, un análisis de marcos interpretativos. Tengo aquí a María Bustelo y a Manuela Lombardo. María, ¿cuál es brevemente el propósito de esta investigación?
Bueno, esta investigación tiene su origen en un proyecto de investigación europeo que fue subvencionado por el quinto programa Marco entre el año 2003 al 2005 y que lo que pretendía era hacer un análisis de los marcos de política en 6 países en Europa y en la Unión Europea, en la que lo que pretendíamos era hacer explícitas las diferentes interpretaciones que sobre el problema de la desigualdad de género y las propuestas que se hacen para solucionar este problema hacen los diferentes actores y actoras en España y en los otros países y en Europa. Partíamos de la base, en realidad, y una primera hipótesis de la cual se parte previa, y es era la idea de que en las estrategias que ahora en Europa y en países europeos se dicen que hay que seguir en políticas de género, como es el tema de el famoso mainstreaming o la transversalidad de género, el problema, uno de los problemas por los que podía estar pasando esa estrategia era que realmente cada uno de los actores y actoras encargados de tener que poner en marcha dicha estrategia tenían interpretaciones completamente diferentes de los problemas de la desigualdad. Por lo tanto, lo que hicimos fue escoger una serie de temas comunes, como es el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, la violencia de género, la participación política de las mujeres o la desigualdad de género en política, y en España en concreto elegimos también los derechos de gays y lesbianas. Y lo que hicimos fue, observando estos diferentes temas, analizar los textos o documentos oficiales que desde el año 1995, es decir, desde la conferencia de Pekín hasta el 2004, que es donde escogimos hasta donde estudiamos, escoger los diferentes documentos importantes de lo que había ocurrido sobre estos temas y analizarlos con esta metodología de análisis de marcos, que lo que intenta es hacer explícito qué es lo que se propone en esos documentos. Es decir, la teoría del análisis de marcos lo que nos dice es que en cualquier texto hay, o bien explícitas o bien incluso implícitamente, hay siempre una definición del problema que se pretende dar y hay una solución o un pronóstico, ¿no? Un diagnóstico y un pronóstico. En los que también tenemos en cuenta cuestiones muy interesantes que tiene que ver con la atribución de roles, es decir, no solo, pues por ejemplo, de la violencia de género, pues en qué consiste la violencia de género, por qué es violencia, cuál es el origen, pero además también toda la cuestión de quiénes son los responsables, quién se supone que tiene la culpa, quién se supone que debe hacer algo, a quiénes deben ir dirigidas las políticas. Entonces, todo eso lo hemos ido estudiando a través hicimos lo que llamamos unas preguntas guías y hemos ido analizando texto por texto. Hicimos primero el caso español y luego hicimos el análisis comparativo con el resto de los países. No sé si tú quieres.
Sí, os recordamos que estamos entrevistando a las ganadoras de la edición del premio Ángeles Durán dedicado a la innovación en estudios de género. Y tenemos a las ganadoras, María Bustelo, Emanuela Lombardo y el equipo de investigación que ha realizado el estudio Las políticas de igualdad de género en España y Europa, un análisis de marcos interpretativos. Y Emanuela, quería preguntarte, ¿qué es lo que resaltaríais de vuestro análisis de las políticas de igualdad en nuestro país?
Bueno, realmente este tipo de análisis permite ver también cosas que a una primera lectura de los textos políticos no te darías cuenta. Y, por ejemplo, en todos los temas que hemos tratado, hemos visto que existen unas incoherencias en la manera de enmarcar el diagnóstico del problema y las soluciones al problema, ¿no? Y hay diferentes, digamos, inconsistencias. Por ejemplo, en el ámbito de la participación política de las mujeres, hemos visto que no solamente en España, sino que en todos los países europeos, la tendencia es a no hacer un diagnóstico muy exhaustivo del problema y, sin embargo, dar listas de soluciones y enmarcar el problema sobre todo desde un punto de vista cuantitativo. Entonces, el problema parece ser que hay un número de mujeres demasiado bajo en política. Entonces, eso también quiere decir que muchas otras maneras de marcar el problema desde un punto de vista más estructural no emergen tanto como, como podría ser, ¿no? Y, por otro lado, eso también depende del tipo de actores y actoras que hablan en los textos de las políticas y a los que se hace referencia, ¿no? Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en los textos oficiales de las políticas, sobre todo, hablan actores, digamos, policy makers, ¿no? Uh-huh. Como,
sí, los entonces, formuladores, ¿no?
Formuladores de política, y no se hace mucha referencia a actoras del movimiento feminista o del feminismo académico, de la sociedad civil. Y eso también puede tener sus implicaciones en la manera en la que se está enmarcando el problema y las soluciones que se están dando, ¿no? El tema de la violencia de género, por ejemplo, si lo comparamos con todos los otros países, realmente en España se nota que hay una diferencia, en un sentido bastante positivo, en el hecho de que el problema se enmarca como un problema, digamos, de desigualdad,
¿no?
De género, ¿no? De violación de los derechos humanos, de alguna manera, de desigualdad de género, mientras que en los otros países se considera como un problema de salud pública, ¿no? O, y con respecto al tema de la conciliación, hay una, digamos, una es bastante común la manera de enmarcar el problema entre los varios países y en España, y se tiende a dar un diagnóstico del problema bastante amplio, bastante global, y digamos que resalta la desigualdad estructural que existe entre mujeres y hombres, pero luego cuando se dan soluciones al problema se siguen perpetuando los roles tradicionales de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, las políticas no son transformadoras.
Sí, sí. Y una de las cuestiones interesantes, que es porque es una conclusión que en realidad ha sido general para todos los temas y para todos los países, es que realmente todavía se sigue concibiendo el problema de la igualdad de género como un problema de las mujeres, es decir, como un problema de las mujeres que interesa a las mujeres, y por lo tanto las mujeres son las responsables de salir de ello, pero no, digamos, de ninguna manera se apela a los hombres en este análisis, y tampoco en muchos casos se van a las causas estructurales, y se pretende que efectivamente sean las mujeres las que salgan, digamos, de ese problema, ¿no? Por ejemplo, decíamos, siempre decimos muy, muy de forma graciosa, ¿no? En el tema de participación política de las mujeres hay muchos textos que, por ejemplo, todos son animar a las mujeres a participar. ¿Vale? Entonces, si hay que animar a las mujeres a participar, entonces, bueno, se pueden, si las mujeres animadas estamos, ¿no? Probablemente ese no es el problema. Sobre todo no es el problema tal y como ha sido definido, si en algún sitio ha sido definido, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos así, cuestiones más generales. No sé si algún
ejemplo. Claro, sí, hay otros ejemplos. También en la conciliación de la vida familiar y laboral se sigue planteando como un problema de mujeres. Como si fuesen solo las mujeres las que tenemos que conciliar familia y trabajo, como si los hombres no fuesen padres también, que tienen que hacer compatible su vida laboral con su vida familiar, ¿no? Y eso es algo que bueno, que si no se cambia este tipo de, digamos, estos roles de género, tampoco habrá una transformación sustancial de la sociedad.
Sí. Yo creo que ese es uno de los temas en los que se ve más claramente la contradicción, si pensamos en los diferentes temas, porque realmente en el diagnóstico que se hace, sí que se hace un diagnóstico de que existe una desigualdad, y de hecho la mayoría de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral parten de las políticas de igualdad de género, con lo cual se debería presuponer que uno de los objetivos principales sería, digamos, conseguir una mayor igualdad de género. Pero vemos que tal y como se soluciona y tal y como, digamos, con las propuestas que se hacen y los pronósticos que se hacen, en realidad no solo no se cuestiona, sino que se perpetúa el que sean las mujeres las que tengan que conciliar, y entonces muy rápidamente vemos que aquel objetivo de intentar conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres se ha perdido en el camino. Es decir, no está. Y se apela mucho, pues efectivamente, a la solidaridad entre mujeres, a la conciliación, y efectivamente SANA se sobreentiende de forma implícita y a veces incluso explícitamente que quienes realmente tienen que conciliar son las mujeres. Entonces, volvemos sobre el problema, ¿no?
Pues muchísimas gracias a María Bustelo, Emanuela Lombardo, y sobre todo muchas felicidades por haber ganado este merecidísimo premio Ángeles Durán a la innovación investigadora en estudios de género. Muchas gracias.
Yo quería dar sobre todo las gracias, agradecer tanto al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Autónoma por sostener este premio, como a la propia profesora Ángeles Durán, que lo ha hecho posible. Muchísimas gracias.
Y con estas entrevistas hemos acabado hoy el programa dedicado a las jornadas de investigación del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, que ha tenido como tema los movimientos de mujeres en el mundo actual, derechos, conflictos y alianzas. Os recordamos que el próximo programa de Conciencia de Mujeres se emitirá el 7 de junio de 3:30 a 4:00 y que nuestro email para cualquier sugerencia o comentario que nos queráis hacer es concienciademujeres@radioenlace.org.